Rondando los 40 a mediados de junio.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La comunidad está bajo un sol de justicia, el calor sigue en ascenso. Tenemos alertas naranjas y amarillas que ahora detallaremos con nuestros compañeros del tiempo. Y no hace falta que se lo cuente la radio. Las temperaturas son muy altas y, por ejemplo, en Pinto, una de las zonas con los termómetros que están sudando ahora mismo, los vecinos hacen lo que pueden.
Pues nada, aguantar, a ver qué vamos a hacer. Habrá que aguantar aquí como podamos.
Sí, sí, aquí se está bien a la sombra.
Por la tarde, no hay quien se salga ya de casa, hasta, como no es a la última hora, a las 9 o por ahí.
Sombra, piscinas, los chorros de Madrid Río, cualquier establecimiento con climatización o aire acondicionado, cualquier refugio es bueno. El verano cada vez empieza antes, como reconocen los meteorólogos. Escuchamos a uno, a Rubén del Campo.
El verano, evidentemente, en España casi siempre es muy caluroso, pero hablamos de temperaturas por encima de lo normal, de un verano que podría estar pues entre los días más cálidos de los últimos 40 años o quizás más, ¿no? Eso tendremos que verlo cuando acabe el verano, pero apunta, insisto, a una estación estival muy, muy cálida en toda España. Además, no habrá zonas que se libren.
Lo que dicen, que apuntamos a un verano muy cálido, rondando los 50 en algunos puntos en los meses venideros. Desde Meteorred tienen claro quién es el culpable: el calentamiento global que hemos provocado nosotros mismos. Paco Martín.
Desde el punto de vista meteorológico, las olas de calor tienden a aumentar y a ser más persistentes en un mundo que se calienta. Posiblemente esta ola de calor dure más allá del jueves, incluso el viernes para el caso de Madrid.
Desde Más Madrid, viendo cómo están las cosas, le reclaman al gobierno regional medidas para evitar que nuestros escolares sufran por las altas temperaturas en las aulas cuando todavía quedan unas semanas de colegio. María Pastor.
El negacionismo del Partido Popular pone en riesgo nuestra salud y pone en riesgo nuestro futuro. Lo que Madrid necesita no es eliminar la crisis climática de los libros de texto. Lo que Madrid necesita es un compromiso valiente para eliminar la crisis climática de nuestras vidas y para mitigar sus efectos. Y para eso necesitamos medidas urgentes ya, que protejan la salud del alumnado y de los docentes en los centros educativos ante estos episodios de calor que cada vez serán más habituales en nuestra región.
Vamos a ponernos nosotros también con medidas urgentes. En este contexto de calor extremo que nos va a acompañar durante casi toda la semana, no está mal recordar los consejos de siempre. Doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Vamos a beber fundamentalmente agua, gazpacho, importante, bebida que a mí me encanta, y evitar por encima de todo el alcohol y las bebidas también, importante, muy muy azucaradas.
De todo menos azucarados, el último choque entre PP y PSOE madrileños, esta vez a cuenta de la Agencia Espacial Europea, no, la Agencia Espacial Española, perdón. El número 2 del PP cree que los socialistas no están apoyando lo suficiente la candidatura de Robledo de Chavela y Tres Cantos para albergarla.
Ese escupitajo en la cara que nos dio la semana pasada rechazando la candidatura de los municipios madrileños a albergar la Agencia Espacial Española, ¿no? Yo espero que el señor Lobato lo que haga sea pedir perdón a los madrileños y, en segundo lugar, exigirle al Gobierno de España y al presidente del Gobierno una rectificación de sus palabras y que vele porque sea un procedimiento transparente.
Acusaciones de Alfonso Serrano que niega el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato.
En cuanto a los proyectos, por supuesto, todo nuestro apoyo. Y además le pedimos también a la Comunidad de Madrid que apoye no solo el proyecto de Tres Cantos, también el de Robledo, y que esas candidaturas tengan toda la fuerza posible. De luego, nuestro apoyo contundente lo van a tener.
Aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Nuevo pulmón verde para la capital.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado el proyecto ganador del concurso internacional para diseñar el Parque Central de Madrid Nuevo Norte. Se construirá sobre las vías de la estación de Chamartín y tendrá una superficie de 15 hectáreas. Pretende convertirse en un nuevo símbolo de la ciudad y en parque único, como explica Fernando Porras, arquitecto del proyecto.
Hemos hecho un estudio muy científico de futuro movimiento del viento cuando haya edificios. Hemos localizado el punto donde se concentran los vientos, las brisas, y a través de la humedad del jardín del viento, esas cambian de temperatura, cambian de densidad, bajan hacia los usuarios del parque y refrescan el ambiente.
polémica por la ausencia del alcalde de Madrid en el homenaje a Almudena Grandes.
Es esta tarde en el Teatro Español. Su familia recibirá el nombramiento de la escritora como hija predilecta de Madrid. Desde el Partido Socialista, Mar Espinar critica que no esté presente José Luis Martínez Almeida. El regidor justifica su ausencia por la visita del rey Felipe VI a la Real Casa de Correos.
Quiere dejar claro que está en contra de homenajear a la escritora de todos los madrileños. No va para provocar, no para evitar conflictos.
Se debe a motivos de agenda. Había un acto en Sol que no estaba programado con una cena que va a su majestad el rey. En todo caso, mire, creo que es un día para que Luis García Montero, la familia y los seres queridos de Almudena Grandes disfruten.
Detenido en Madrid, un hombre por rajar la cara a su expareja.
La agresión se produjo en una vivienda del barrio de Butarque, delante de los dos hijos de la víctima, que recibió cortes en el rostro y los brazos. Esta mañana se ha celebrado en Pinto una concentración en repulsa por la agresión ayer a una mujer por su pareja. Ella está grave en la UCI y él declarará mañana ante el juez. Escuchamos a Juan Diego Ortiz, el alcalde de la localidad.
Siempre, al final, siempre se ataca a las mismas, que es las mujeres. Ya está bien de que las mujeres sean el objetivo de todos estos machistas que quieren acabar con su vida por el hecho de ser mujer.
Semana de la donación de sangre.
Se acerca el verano y hacen falta reservas para cubrir las necesidades diarias y prepararse para los próximos meses, que son de mucha demanda. El Centro de Transfusiones ha puesto en marcha una campaña para invitar a los ciudadanos a donar, una campaña que cuenta con el apoyo de Radio Televisión Madrid. Diego Cobo es subdirector de enfermería del centro.
Es necesario que estas reservas aumenten para poder atender las necesidades de todos los madrileños en esta materia. Necesitamos sangre de todos los grupos, no lo podemos conseguir sin ellos, que por favor pues acudan a donar a cualquiera de los puntos que tenemos habilitados en la Comunidad de Madrid.
Y hablamos ahora de deporte, Laura Cabrera, porque se nos va una leyenda.
Una leyenda del Real Madrid, homenaje merecido a Marcelo, el capitán del Real Madrid. Hoy ha tenido su despedida en Valdebebas, punto y final a una carrera de 16 años vistiendo la elástica blanca, donde ha conseguido 25 títulos, el jugador más laureado de la historia del Real Madrid, entre ellos 5 Champions y 6 Ligas. Ha estado acompañado por el presidente Florentino Pérez y por toda su familia, momentos de mucha emoción, pero también de hacer alguna broma.
No me siento que me vaya del Madrid. Si algún día llegue aquí y pido una entrada y no me deis, vas a tener un problema. Podemos estar tranquilos con el futuro del Madrid. Digo que el futuro del Madrid es muy prometedor, como ha sido siempre. Y incluo a mi hijo, que está en la cantera también, eso está claro. Entonces, quería decir que nada, muchas gracias a todos. Es un día de alegría, no de tristeza. He llegado aquí siendo un niño, me voy siendo un hombre, con mucha alegría. Muchas gracias a todos.
La cita deportiva del día la tenemos con el baloncesto. Arranca la final del título de la Liga ACB a las 9 de la noche, Barcelona-Real Madrid. Final al mejor de 5 partidos. Los dos primeros se van a jugar en el Palau Blaugrana. Julia Valde han viajado, pero son dudas. Pablo Laso sigue convaleciente y será su segundo Chus Mateo quien dirija al equipo desde las 9 menos cuarto. Lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:08, vamos a radiografiar ese tráfico de lunes en las carreteras madrileñas, en el trazado regional. Conectamos con la DGT para saber cómo se circula hasta ahora. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución. Recordamos, cortada la A3 a la altura de Arganda por obras de mejora en sentido Valencia. Van a encontrar un carril en sentido Madrid, habilitado en dirección Madrid, pero precaución porque también van a encontrar retención en este tramo y vía. También complicada ya la M40, especialmente en la zona de Monte Carmelo y túneles del Pardo en sentido norte, en sentido A1. En el resto de vías, eso sí, circulación ya fluida y cómoda.
Nos vamos al centro de la gran ciudad. ¿Cómo se conduce hasta ahora por las calles de Madrid? Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya vamos viendo cómo se van activando poquito a poco esas vías importantes que canalizan el tráfico hacia el exterior, pero lo hacen de forma tranquila todavía. Los niveles de tráfico son bajos, a media mañana han sido bastante bajos en general, de manera que todavía no vamos a hablar de problema. Hay una mayor actividad que crece algo más deprisa en el Paseo del Prado. Los conductores que bajan por Alcalá deben tener en cuenta ese giro que tiene obras en la calzada. También hay que tener en cuenta a partir de ahora ya el elevado del Paseo de la Castellana, Raimundo Fernández Villaverde, para los conductores de Cuatro Caminos en República Argentina, que solo disponen de un carril. Y también tengan en cuenta los conductores de la M40 la salida a la avenida de la Albufera, que se mantiene cortada en sentido carretera de Valencia. son problemas futuros. En este momento el tráfico es creciente, pero vemos todavía buena circulación, incluso en la M30.
También buena circulación en los servicios públicos de transporte, que son, como siempre, la mejor opción para moverse rápido por la ciudad. Llegamos casi a las 2:10 y abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Ya hemos dado un aperitivo en la portada, pero ahora ya hablan los que saben. Nuestros compañeros de Telemadrid, Sara Valle, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cálidas, sobre todo.
Cálidas. Buenas y cálidas tardes. El tiempo a las 3:25 en Telemadrid, pero antes lo contamos aquí en la radio, Sara, y bueno, lo que tenemos que contar es que hace mucho calor y lo va a seguir haciendo.
Exacto. Los termómetros no se frenan aquí. En estos momentos tenemos 35 grados ya en Aranjuez, en Arganda del Rey, 33 en la capital, y ojo que la sierra tampoco se quedan atrás. Tienen 32 grados en estos momentos en Cercedilla. Hoy la noticia, como dices, es el calor. Tenemos a toda la comunidad en aviso por altas temperaturas, especialmente más intenso ese calor en el área metropolitana, corredor de Henares y en el extremo sur de la Comunidad de Madrid, pero también tenemos otro meteoro invitado en esta jornada de lunes, que es la Calima, y que ya nos está dejando, si se fijan, si van conduciendo o están en la oficina y miran a través de las ventanas, verán que tenemos cielos bastante turbios, y es que la Calima hoy se deja sentir, sobre todo entrando por el sur de la comunidad y dejando ya una mala calidad del aire, o mejor dicho, una calidad del aire regular en localidades como Aranjuez, Móstoles, Getafe y Leganés. Pero, como dices, toda la información del tiempo en unos minutos a las 3:25 de la tarde.
Que, por cierto, un tiempo que no va a dar tregua en toda la semana, ¿no? No va a haber un cambio significativo, por lo menos hasta
parecía hasta que el jueves podía haber un descenso de las temperaturas debido a la llegada de una borrasca atlántica que iría empujando poco a poco esta masa de aire cálido que nos está afectando, que está provocando este ascenso de las temperaturas tan significativo, pero de momento el ascenso ni está ni se le espera.
Pues nada, aquí estaremos con el ventilador encendido contando las noticias de Madrid, informativo 14 horas, noticias 14 horas de Onda Madrid, de la radio pública de los madrileños, contando las cosas de la región. Quique Viso, está la técnica, Patricia Fernández produciendo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas. Y recuerda que si compras en casadellibro.com, puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¡Oh, qué ganas de vacaciones! Llego, me pongo el bañadorcito, todo el día en el agua como una sirena y mañana kayak.
Caribe, ¿no?
¿Qué Caribe? ¡La Sierra Oeste de Madrid!
Madrid Rural es otro mundo, porque tiene playas interiores, ríos y embalses para refrescar tu verano. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71 91 512 8271.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:15, buenas tardes. Tenemos las vacaciones a la vuelta de la esquina. Algunos, con suerte, ya se han marchado, pero cuando empiece el gran éxodo, tenemos que tener hechos los deberes y contar con reservas de sangre suficientes para las emergencias veraniegas. Hoy arranca una campaña semanal de donación. Es necesario tener stock y para ello se va a tratar de incentivar a los donantes con diversas iniciativas. Eva Prat.
Con las vacaciones de verano disminuyen las donaciones de sangre y hay que anticiparse, lo explicaba en estos micrófonos Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
La idea es intentar conseguir en estos días 7.000 bolsas, es decir, unas 2.000 más de las que necesitamos cada semana.
De este acopio, 2.000 bolsas irán destinadas a las reservas, que en este momento cuentan solo con 4.000, una cifra inferior al nivel óptimo. Y eso, a pesar de que el año pasado se hicieron cerca de 232.000 donaciones. Con la campaña Madrid Dona Sangre Salva Vidas, únete al esfuerzo, que estará en marcha hasta el domingo, se van a habilitar 100 puntos de donación en toda la región, 55 de ellos en la calle. Se podrá donar de 9 de la mañana a 8 de la tarde, en la mayoría de los casos en horario ininterrumpido, también en el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. Luisa Baría, directora general.
Es la transfusión uno de los 5 tratamientos que más se prescriben a nivel general y este medicamento no se puede obtener de otra manera que no sea de los donantes de sangre.
En todos los puntos habrá un donómetro que publicará los resultados diarios para animar a los madrileños a conseguir el reto. Ana, Juanjo, Carlos son donantes habituales y algunos históricos.
Aquí estoy con 64 donaciones. Pues animo a toda la gente, sobre todo a la gente joven, a esta que le da tanto miedo a las agujas, pero luego se hacen piercing y se hacen tatuajes.
Son los autobuses de Cruz Roja, cuando los veía yo me cruzaba de acera porque me daba pánico. Hago 4 al año, cada 2 meses.
Una rutina que tengo integrada.
Mañana la Real Casa de Correos iluminará su fachada de rojo, como lo hará el Ayuntamiento de Madrid con la Fuente de Cibeles. Otros municipios también se van a sumar a la iniciativa. En Madrid, el perfil del donante es el de un varón entre 40 y 50 años, aunque entre los 18 y 25 donan más las mujeres.
La verdad es que todavía no es verano, aunque lo parezca. El sol está subiendo mucho la temperatura en toda la región. Los termómetros, como decíamos, rondan los 40 grados en varios puntos de la comunidad. Alerta naranja en zonas del sur, en el oeste. Los madrileños buscan cómo sortear este calor, que no es nada habitual a mediados de julio, Paloma Nolasco.
Onda Madrid explica.
No hay más remedio porque esos 40 grados no van a dar tregua. En Madrid, piscinas, centros comerciales y establecimientos con aire acondicionado para escapar de la ola de calor. Y quien puede, todos los días y desde primera hora de la mañana, a los chorros de Madrid Río, que ya están operativos.
Barato y bonito. Mi libro, estoy aquí de maravilla, de 11 a 1 y media.
Hasta 39 grados en el centro y el Henares. Lo peor en el sur, Las Vegas y el oeste, donde se podrían alcanzar los 41. En Pinto buscan alivio en casa y a la sombra.
Pues nada, aguantar, a ver qué vamos a hacer. Habrá que aguantar aquí como podamos.
Sí, sí, aquí se está bien a la sombra.
Por la tarde, no hay quien se salga ya de casa, como no es a la última hora, a las 9 o por ahí.
De momento, la Comunidad de Madrid mantiene la alerta 2 o nivel de alto riesgo ante las olas de calor para toda la jornada.
La primavera ha durado este año realmente un suspiro. Es una sensación compartida, la de que los veranos son cada vez más largos, Paloma.
Así viene ocurriendo desde hace años. El verano se ha alargado más de un mes desde los años 70 a razón de 5 o 10 días por década, robando horas de calor a la primavera y el otoño. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, este podría ser de los más cálidos en 40 años. Es más, no deja de sorprender que en breve se puedan alcanzar hasta los 50 grados. Rubén del Campo, meteorólogo.
Hemos alterado el sistema climático, ya está un poco más desequilibrado quizás de lo que en un principio podía parecer. El año pasado se llegó a 50 grados en Canadá, que es algo que a los propios meteorólogos nos sorprendió. ¿Quién nos dice que no se puede llegar esta década o la siguiente en España? No tenemos la bola de cristal, pero desde luego vamos en esa dirección claramente.
De momento lo que tiene claro Paco Martín de Meteorred es la causa, el calentamiento global.
Desde el punto de vista meteorológico, las olas de calor tienden a aumentar y a ser más persistentes en un mundo que se calienta. Posiblemente esta ola de calor dure más allá del jueves, incluso el viernes para el caso de Madrid.
Para el domingo, sin embargo, las temperaturas podrían bajar hasta 10 grados.
Siempre hay trucos para regatear los estragos que provocan estas temperaturas anómalas y una de las cosas en las que más nos tenemos que fijar es en la alimentación, Paloma.
Hay que tomar alimentos fresquitos como ensaladas, frutas, batidos, reducir el consumo de alcohol y 3 litros de agua al día. Es la recomendación del doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Vamos a beber fundamentalmente agua, gazpacho, importante, bebida que a mí me encanta, y evitar por encima de todo el alcohol y las bebidas también, importante, muy muy azucaradas.
Mejor sustituir este tipo de bebidas por sandía y melón ricas en vitaminas A, C y antioxidantes. Y ojo, cuidado con productos como la leche y el huevo.
Si vamos a hacer una mayonesa, hacer pequeñitas cantidades y consumirlas, y lo que sobre o lo metemos en la nevera rápidamente o lo tiramos. Por lo tanto, higiene, higiene e higiene.
Todo para lograr que se reduzca la sensación térmica de nuestro cuerpo y evitar los golpes de calor.
Este calor ha pillado a los alumnos madrileños todavía en las aulas y desde Más Madrid muestra su preocupación por la escasa adecuación climática de gran parte de los colegios e institutos de nuestra comunidad. Por ello preparan toda una batería de preguntas para el gobierno regional. Pepe Frutos.
Sí, Más Madrid reclama que la Consejería de Educación ponga medidas urgentes para mitigar la ola de calor en colegios e institutos. Por ello ha registrado en la Asamblea varias preguntas al Gobierno sobre este asunto. María Pastor.
El negacionismo del Partido Popular pone en riesgo nuestra salud y pone en riesgo nuestro futuro. Lo que Madrid necesita no es eliminar la crisis climática de los libros de texto. Lo que Madrid necesita es un compromiso valiente para eliminar la crisis climática de nuestras vidas y para mitigar sus efectos. Y para eso necesitamos medidas urgentes ya, que protejan la salud del alumnado y de los docentes en los centros educativos ante estos episodios de calor que cada vez serán más habituales en nuestra región.
Una reivindicación que se produce después de que la Asamblea, con los votos en contra de PP y Vox, rechazara en el último pleno la propuesta de este grupo para crear refugios climáticos, entre otros sitios, en los centros escolares. Subraya Más Madrid que estamos ante la ola de calor más temprana de los últimos 47 años.
El PP de Madrid contraataca. Va a llevar a la Fiscalía Europea más contratos del Gobierno de España suscritos durante la pandemia. Los populares hablan de oscurantismo y les sorprende mucho que Bruselas, que la Fiscalía Europea solo investigue los acuerdos de compra de mascarillas y material sanitario hechos por el Gobierno de Madrid y no lo haga con los del resto de administraciones. Begoña Alarcón.
Sí, el PP ya llevó el pasado mes de marzo a la Fiscalía Anticorrupción contratos COVID del Gobierno de Sánchez con al menos 7 empresas por un total de 326 millones de euros. Y ahora llevará otros que afectan, por ejemplo, a la empresa del marido de la ministra Calviño, así como las contrataciones que se hicieron desde el departamento del exministro Ábalos con sobreprecios. Todas las administraciones contrataron con empresas que anteriormente no se dedicaban a la distribución de productos sanitarios, dicen en la formación madrileña, pero no todas lo hicieron con transparencia. Alfonso Serrano es el secretario general del Partido Popular de Madrid.
Cuando hablamos de los casos que afectan al Gobierno de España, lo que hablamos es de opacidad y de oscurantismo. Si uno se mete en cualquiera de esos expedientes, verá que apenas hay documentación e información al respecto. La Comunidad de Madrid nos hicieron compras de manera responsable y, como digo, con transparencia, y ahí están todos los informes de la Cámara de Cuentas y otros organismos y la propia Asamblea.
Palabras de Serrano tras reunirse con los vicesecretarios del partido en una semana en que se cumplen 3 años de la constitución de los ayuntamientos tras las elecciones del 4 de mayo. El Partido Popular de Madrid quiere poner en valor el trabajo de todos sus alcaldes, por eso va a organizar el jueves un acto con ellos al que acudirá también la presidenta Isabel Díaz Ayuso junto con el regidor de la capital, José Luis Martínez Almeida.
El número 2 de los populares madrileños, Alfonso Serrano, ha cargado contra el Partido Socialista de Madrid porque a su juicio no está luchando suficiente para que la Agencia Espacial Española tenga su sede en nuestra comunidad. Algo que ha desmentido rotundamente Juan Lobato, que dice apoyar a Robledo y a Tres Cantos, Pepe.
Sí, Juan Lobato se desmarca de Pedro Sánchez. El portavoz socialista ha manifestado su total apoyo a las candidaturas de la Comunidad de Madrid para albergar la Agencia Espacial Española. El presidente del Gobierno señaló la semana pasada que la sede, todavía por decidir, debe estar fuera de Madrid en función del criterio de descentralización. Pero Lobato apoya a Robledo de Chavela y Tres Cantos.
Por supuesto, todo nuestro apoyo. Y además le pedimos también a la Comunidad de Madrid que apoye no solo el proyecto de Tres Cantos, también el de Robledo, y que esas candidaturas tengan toda la fuerza posible. De luego, nuestro apoyo contundente lo van a tener.
El líder socialista madrileño, no obstante, entiende que Madrid es ya una potencia aeroespacial que precisa de otras medidas de la comunidad para que siga siéndolo. La principal, que las empresas del sector encuentren condiciones en la región, entre ellas la formación.
Lo que necesitan estas grandes empresas es talento, no lo dicen en todas las visitas que hacemos, talento joven. Y en Madrid resulta que tenemos un alto paro juvenil y a la vez 25.000 chavales a los que la comunidad ha dejado sin plaza de formación profesional y muchísima demanda de este tipo de empresas.
Declaraciones en Robledo de Chavela, donde ha reclamado más medios para combatir los incendios forestales. No puede ser, dice, que los camiones de bomberos tarden 40 minutos en llegar allí.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
Hablamos ahora de la capital, Madrid-Río, Plaza de España, y ahora el Parque Central de Madrid, que será la puerta de entrada de Madrid Nuevo Norte. La firma es de los que los diseñaron los dos proyectos anteriores, junto al estudio de holandeses West 8. Se cubren las vías con un manto verde, 14 hectáreas. Si llega el primer jardín de viento, un microclima, quieren Madrid para días como el de hoy. Mar García.
Será el gran Central Park de Madrid, es por lo menos a lo que aspira. En el norte, un gran bosque urbano sobre cubiertas de losa que van a tapar esas vías del tren, manto verde para unir barrios, cerrando esa brecha histórica que recarga de oxígeno Madrid Nuevo Norte y que trae a la ciudad el primer jardín de viento del mundo. Lo explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que en días tan tórridos como los que tengamos hoy, cuando esta infraestructura esté ejecutada, pueda haber una diferencia entre 3 y 4 grados respecto de la que pueda haber en el resto de la ciudad. Y que ahora, donde hay vías de tren, todos los madrileños van a disfrutar de este parque central, que se va a poder convertir pronto en un símbolo de la ciudad de Madrid.
Microclima basado en estudios científicos sobre brisas, vientos y su paso entre edificios en esta zona del norte. Un proyecto verde, 14 hectáreas, diseñado por quien dibujó también Madrid-Río, Fernando Porras Islas, arquitecto.
En Madrid-Río teníamos 120 hectáreas de proyecto y de esas 120, 50 eran losas de túneles. Aquí tenemos unas 15 hectáreas de jardín y aproximadamente 14 y media son losa. Es decir, que todo es losa, con lo cual los drenajes, el dar oxígeno a los árboles, el que el agua no cale tampoco el tren, lo hace más singular.
Es el reto para un primer paso para la gran zona verde de Madrid Nuevo Norte.
Y nos vamos a otra zona verde, al Parque del Oeste. El Templo de Debod no está en peligro y no necesita una restauración urgente. Son las conclusiones de los expertos que han vigilado su salud durante estos últimos meses. Para ellos no hay motivos de alarma y solo se necesitan pequeños retoques, Mar.
Se le ha tomado la temperatura, se han mirado sus heridas, sus grietas y el diagnóstico es que no hay patologías graves, no se necesitan actuaciones inmediatas sobre el Templo de Debod. Lo dice el estudio de la Fundación Santa María, 2 años analizando estas piedras milenarias. Luis Lafuente, director de Patrimonio del Ayuntamiento.
No muestran afecciones o patologías de gravedad que pongan en riesgo su inmediata preservación. Podemos afirmar que el templo se encuentra en un estado de conservación adecuado, obviamente afectado por las patologías propias de cualquier bien cultural expuesto a las condiciones meteorológicas de nuestra ciudad, pero que en ningún caso existen riesgos de destrucción inmediata de ninguno de sus valores culturales.
No se descarta para el Templo de Debod en el futuro ninguna actuación posible, su traslado a un museo y realizar allí una réplica, cubrirlo, incluso dejarlo como está. La decisión será consensuada con las administraciones no antes, dicen, de 2023, siempre con una referencia clara, muy clara, según el director de Patrimonio del Ayuntamiento, Luis Lafuente.
No hay alarma en este sentido, luego la decisión sobre el futuro del templo debe ser adoptada desde parámetros de conservación distintos a si los estudios hubiesen revelado ciertos riesgos de inminente materialización.
Y hasta que el consenso y la solución definitiva llegue, se va a aplicar un plan de prevención que intenta eso, prevenir posibles daños estudiando 90 parámetros distintos que pueden llegar a dañar el templo de Devoto.
El Teatro Español acoge esta tarde un homenaje a Almudena Grandes, en el que su familia va a recibir el nombramiento de la escritora como hija predilecta de Madrid, título concedido por el Ayuntamiento a título póstumo. Desde el Partido Socialista, la portavoz Mar Espinar critica que no vaya a estar el alcalde Martínez Almeida. El regidor justifica su ausencia por la visita del rey Felipe VI a la Real Casa de Correos.
Quiere dejar claro que está en contra de homenajear a la escritora de todos los madrileños. No va para provocar, no para evitar conflictos.
Se debe a motivos de agenda. Había un acto en Sol que no estaba programado, con una cena que va a su majestad el rey. En todo caso, mire, creo que es un día para que Luis García Montero, la familia y los seres queridos de Almudena Grandes disfruten.
Vuelven las fiestas de San Antonio de la Florida con todas las tradiciones asociadas: recoger los panes del santo, compartirlos, guardar uno de ellos para garantizar la abundancia de alimento durante todo el año, y también la costumbre de las modistillas con la pila de alfileres, en la que hoy ha probado suerte Gloria García Talavera. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el reparto de estos panes bendecidos comenzaba poco después de las 7 de la mañana. Mayores, jóvenes y también niños no han querido perderse esta cita.
Yo vengo pronto todos los años, me levanto para poder llegar al cole a mi hora, dar la misa, recoger los panes y luego más tarde llevárselos a mis profesores y a mis compañeros si se puede.
Y allí desde primera hora también estaba César, uno de los voluntarios de la Hermandad de San Antonio. Nos contaba cómo se reparten los panes y cuántos se han encargado.
Aproximadamente entre 25.000, 30.000 barritas. Vienen estuchados con todas las medidas, sus dos barritas, como estás observando.
¿Y qué hay que hacer después con ellos? Pues esta chulapa nos sacaba de dudas.
Porque la tradición es coger dos panecillos, uno guardarle con una moneda y otro compartirlo con los demás.
Hoy en San Antonio de la Florida también nos hemos encontrado con algunas modistillas.
Pues esta tradición comenzó porque, bueno, yo soy del gremio modista, soy diseñadora y desde 15 años, cuando tenía 15 años, mi maestra me trajo por primera vez y desde ahí yo continué la tradición de soltera, casada y con mis niños de bebés hasta vestidos que les hacía el traje.
Y es que después de 2 años, por fin, en esta ocasión, se ha podido instalar la pila de alfileres y hay quienes no han perdido la ocasión de probar de nuevo suerte.
Desde el año 70 y poquitos, 73 o 74, todos los años nunca he fallado, tengo la estampita. Después de meter la mano en los alfileritos, todos los alfileres que se me han quedado pegados, se los pongo a la estampita, le pongo el año 1973, es un ejemplo, 74-75, y ahí voy dejando los alfileritos en cada estampita y ahí están guardados. Y esperemos que continuemos muchos años más. Y si tenemos marido, que nos lo conserve por lo menos.
Al mediodía se ha celebrado la misa grande en la explanada entre las dos ermitas y después San Antonio de la Florida ha salido en procesión, acompañado por la banda municipal de la Policía de Madrid.
Vamos a repasar varias noticias de sucesos en formato breve con la ayuda de Ángel García. Y lo primero, Ángel, es un accidente mortal en Moralzarzal.
Sí, un conductor ha muerto esta madrugada. Su vehículo se ha salido de la vía y ha quedado atrapado en el guardarrail de la M608. El coche ha quedado atravesado por la bionda de protección metálica. Los bomberos han tenido que emplearse a fondo para extraer el cuerpo sin vida del conductor, un hombre de 34 años que viajaba solo. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
Cuando hemos llegado nos hemos encontrado a un turismo con una salida de vía y se ha golpeado contra el guardarrail y le ha causado lesiones el guardarrail. Cuando han llegado los servicios sanitarios han certificado su muerte y cuando Guardia Civil nos ha autorizado el levantamiento del cadáver, pues hemos procedido a su extracción.
Incendio en Fuencarral.
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han controlado este lunes un incendio que se ha originado esta madrugada en el número 22 de la calle Sanjenjo, en el distrito de Fuencarral, y ha dejado 4 intoxicados por inhalación de humo. Los bomberos han tenido que rescatar a los 3 ocupantes de la vivienda en llamas, también a una vecina del piso de arriba, que estaba embarazada.
El fuego había roto por fachada y han sido rescatadas 3 personas del interior de la vivienda. Otra dotación ha reconocido toda la escalera que se encontraba llena de humo y ha sido ventilada.
Valoramos a las 3 personas y las trasladamos por inhalación de humos a La Paz. Y una cuarta persona, que es la vecina de arriba, embarazada, que efectivamente también por inhalación de humo no la traen. Está más leve, al final, después de la valoración, la dejamos aquí.
Mural feminista vandalizado.
Sí, el mural feminista del Polideportivo de la Concepción en Ciudad Lineal ha vuelto a aparecer vandalizado con pintadas ultras y machistas. El alcalde Almeida se compromete a limpiarlo.
Reponer el mural a su estado original de tal forma que se transmita el mensaje alto y claro de que se esté en acuerdo o en desacuerdo con murales en la Ciudad de Madrid. Lo que no hay ninguna duda es que perseguimos el vandalismo de todas las maneras y las formas que se manifieste en esta ciudad.
Cadáver en Entrevías.
La policía ha encontrado el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición en el interior de un coche aparcado en Entrevías. La mujer de 52 años podría haber muerto de sobredosis. Los vecinos alertaron por el fuerte olor que salía del vehículo.
Estaba el coche con toallas que tapaban las ventanas y que alguien estaba dentro. Entonces, hombre, no es la primera vez que ves un coche en el que hay un vagabundo que está viviendo dentro, pero sí que es verdad que llamó la atención el olor. No me extraña que hubiera fallecido porque el olor era fortísimo.
Y actualizamos el estado de la apuñalada en Pinto.
Sí, permanece grave pero estable. La mujer apuñalada ayer en su casa de Pinto, su pareja, detenido como presunto autor de la agresión, declarará mañana ante el juez. A mediodía se ha realizado una concentración de repulsa en el municipio, condenando lo ocurrido y en solidaridad con la víctima.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2:35. El Gobierno se inclina por renovar a dos de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato expiró ayer. Lo va a hacer sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial elija a los que le competen. No puede hacerlo porque sigue en funciones. La Constitución habla de renovaciones por bloques, pero el Ejecutivo se remite a una doctrina del propio Tribunal para actuar en solitario, no aleatoria.
La ministra de Justicia, Pilar Job, se remite a una sentencia del Constitucional de 2016 en pleno bloqueo en las dos cámaras parlamentarias, en la que se subrayaba no solo el poder, sino el deber de renovación si había un bloqueo provocado por cualquier motivo. En la cafetera de Radio Cable, Job asegura que lo ve bastante viable.
Avala la posibilidad de que cuando uno de los órganos que tiene que renovar por tercios, cualquiera de los dos sí pudiera hacer ese gran acuerdo sin tener que esperar al otro.
El PP niega que el Gobierno pueda abordar la renovación sin hacerlo a la par que el Consejo General del Poder Judicial. Creen que su decisión puede quebrar la Constitución y exponerse a las consecuencias de la respuesta europea. Enrique López es consejero de Justicia de la Comunidad.
Bueno, constitucionalmente es inviable que haya una renovación que no sea por tercios. Las renovaciones son por cuatro magistrados, por tercios de cuatro magistrados, y en este caso le corresponde al Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno. Lo que hay que recordar es que el Consejo General del Poder Judicial no puede cumplir con su obligación como consecuencia de una ley que este Gobierno promovió hace un año.
El Consejo General del Poder Judicial no puede renovar a dos de los magistrados porque el Gobierno aprobó en marzo de 2021 una reforma de la ley orgánica que impide al Consejo hacer nombramientos mientras esté en funciones. Y eso ocurre desde 2018. Hasta que el PP no llegue a un acuerdo con el Gobierno, seguirán sin libertad de maniobra.
En la última jornada para la publicación de sondeos electorales, antes de los comicios andaluces, el CIS amplía la ventaja del PP sobre el PSOE a casi 12 puntos. La encuesta solo recoge porcentaje de votos y no reparto de escaños. Flor Carazo.
El PP obtendría entre un 35 y un 38% de los votos. El PSOE sería segunda fuerza con entre un 23 y un 26%. Vox se situaría en tercera posición al cosechar entre el 13 y el 15. Por Andalucía sería cuarta con entre el 9 y el 11. Y adelante Andalucía se movería entre el 4 y el 9. Ciudadanos estaría entre el 3 y el 4% de los apoyos. El líder más valorado es Juanma Moreno con un 6,5%. El segundo lugar lo ocupa el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, con más de un 5, y el tercero sería el candidato socialista Juan Espadas, que roza el aprobado. El resto suspende. La encuesta refleja un gran trasvase de votos de Ciudadanos y Vox, así como del 9% de votantes socialistas al Partido Popular. El vicesecretario de institucional del PP, Esteban González Pons, ha aplaudido la campaña que está haciendo su partido en Andalucía.
Nos mostramos satisfechos con el trabajo hecho en esta campaña. Creemos que el trabajo que se va a hacer en las próximas jornadas va a seguir la misma tónica.
El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, está convencido de que su formación dará la vuelta a las encuestas.
Que hay algunos, como el Partido Popular, que son expertos en ganar encuestas, pero que luego no lo son tanto en ganar elecciones, y sino que se lo digan al señor Javier Arena, al que también Feijóo ha recuperado en esta recuperación del PP del pasado, que le digan al señor Arena cuántas encuestas fue capaz de ganar, pero cómo luego no fue capaz de gobernar en nuestra tierra, en Andalucía.
El CIS también ha publicado la intención de voto a nivel nacional y en este caso aumenta la ventaja del Partido Socialista sobre el PP en unas elecciones generales.
La encuesta ha frenado en junio el llamado efecto Feijóo y aunque el PSOE pierde más de un punto en estimación de voto hasta el 29,2%, ve cómo se incrementa su ventaja sobre el PP hasta 2,2 puntos. Y es que los populares se dejan más de un punto en un mes y caen hasta el 28,7. En voto directo ambos partidos siguen prácticamente empatados. Vox se mantiene como tercera fuerza, baja una décima y logra el 16,5%. Unidas Podemos sube dos décimas hasta el 9,8. Ciudadanos gana otra décima, pero se queda en el 1,9. Empata con Más País, que baja dos décimas. En cuanto a la valoración de los líderes políticos, todos suspenden. La vicepresidenta Yolanda Díaz, que era la única que aprobaba, baja al 4,9.
El gobierno espera que esta semana se restablezcan las relaciones comerciales con Argelia bajo advertencia de que será la Unión Europea la que tome cartas en el asunto si se mantiene el bloqueo. En plena crisis con el país, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha vinculado hoy al país magrebí con Rusia.
Yo he venido observando desde hace tiempo un alineamiento de Argelia con respecto a las posiciones de Rusia. Es evidente que estamos en un contexto internacional muy complejo desde el punto de vista geopolítico y eso afecta a todas las relaciones que tenemos con los países terceros.
El precio de la gasolina se dispara y el gobierno asegura que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia está muy vigilante para controlar que no haya un pacto empresarial detrás de estas subidas, a pesar de que esos precios ya se han comido la bonificación de 20 céntimos que aprobó el gobierno. El Ministerio de Economía asegura que mantendrá la medida otros 3 meses, aunque estudian cómo hacerla más eficaz. Mientras, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, presiona para que el nuevo paquete de medidas incluya un descuento del abono transportes a 10 euros y un impuesto a las eléctricas.
Es incomprensible que, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, los trenes de cercanía o de metro no estén bonificados y, sin embargo, a mí o a todos se nos esté bonificando la gasolina o el diésel. Por tanto, estamos negociando para la incorporación de las bonificaciones en los transportes colectivos. Y, en segundo lugar, a la vista de la situación inflacionaria, volvemos a reiterar que nosotros creemos que ha llegado el momento de incorporar un impuesto extraordinario a las eléctricas.
El rey Felipe VI ha presidido el arranque de los actos conmemorativos del 425 aniversario del Colegio de la Abogacía de Madrid. Tras asistir a la jura de los 339 nuevos letrados, el monarca les ha emplazado a defender la justicia como valor supremo de la convivencia. Ha asegurado que la libertad e independencia profesionales son irrenunciables y ha querido hacer una mención especial al turno de oficio.
Quienes velan por la correcta aplicación del derecho en defensa de los más desfavorecidos o vulnerables. Estos profesionales hacen que el sistema funcione con niveles de calidad elevados en la prestación de los servicios. Asimismo, el Colegio de Madrid, encargado de la gestión y organización del servicio de asistencia jurídica gratuita, ha logrado unos índices de eficiencia realmente notables.
El PP quería que el Supremo anulara su condena como responsable civil subsidiario por las obras en su sede. Los populares habían presentado un recurso que, paradójicamente, se alineaba con las tesis del extesorero popular Luis Bárcenas y pedía incluso su absolución. Pero Génova acaba de indicar que ha retirado ese recurso, que había sido redactado siguiendo las directrices de la dirección de Pablo Casado, que no comparte la actual dirección de Alberto Núñez Feijóo. El vicesecretario del PP, Esteban González Pons, confirma que se retirará el recurso, aunque antes ha tenido que escuchar las críticas de los socialistas, del portavoz Felipe Sicilia.
Hoy conocemos cómo el PP de Feijóo sale en defensa de Bárcenas, sale en defensa de un delincuente, solicitando al Supremo su absolución tras la condena por el pago en negro de la reforma de la sede del PP de la calle Génova, el PP de siempre.
La estrategia jurídica choca con la lógica política. Y cuando la estrategia jurídica no puede explicarse políticamente, esta dirección piensa que debe pesar más la política que la estrategia jurídica. Por eso la dirección del partido ha tomado esta mañana, con todos los perjuicios que eso conlleva, la decisión de retirar ese recurso. No lo conocíamos y al conocerlo no lo compartimos. Por lo tanto, el comité de dirección ha decidido que ese recurso se retira hoy mismo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los feriantes de Torrelodones piden al consistorio poder montar sus puestos en las fiestas de la localidad que tendrán lugar en el mes de agosto. Debido a la renovación del parque en el que normalmente se instalan los puestos, no se han notificado las nuevas condiciones a estos trabajadores que se encuentran a la espera de una respuesta por parte del Ayuntamiento, Toni d'Acuña.
Llevan esperando desde enero una reunión con el consistorio y el pasado viernes se presentaron en la Plaza Mayor para pedir que se reúnan con ellos. Valentín Fuentebuena es uno de los afectados.
Poder trabajar, poder instalar nuestras atracciones donde las veníamos instalando, o si no quieren que, no, porque por lo que ellos consideren ahora de seguridad tal, que nos ubiquen en un sitio en condiciones para poder trabajar durante las fiestas.
Desde la Concejalía de Festejos han asegurado a Onda Madrid que se encuentran trabajando en la solución y que en los próximos días podrán ofrecer una respuesta a los feriantes. El problema, apuntan desde el área, es el informe técnico necesario ante la renovación que se ha hecho en el Parque de Prado Grande. Anticipan que quieren que estén, pero que también quieren ampliar el espacio para el comercio local y priorizar la seguridad. El Grupo Popular también estuvo presente en la reivindicación de los feriantes. Paula Sereno es concejal del PP.
Lo que sí es cierto es que en estos momentos en los que todos los municipios están haciendo un gran esfuerzo para recuperar sus fiestas, entre todos deberíamos echar una mano.
Para conocer el desenlace habrá que esperar como mínimo hasta el próximo viernes, cuando el ayuntamiento se reunirá con los trabajadores de la feria.
El ayuntamiento de Algete y su policía local retoman este verano su programa Vacaciones Tranquilas, por el que los vecinos pueden dejar en custodia un juego de llaves de casa, de sus comercios, para que los agentes puedan acceder con rapidez al interior en caso de que ocurra alguna incidencia en su ausencia. Patricia Cristóbal.
Si en Algete quieren que en los viajes de verano se consiga una desconexión total y por ello el ayuntamiento ha vuelto a encargar a la policía este programa denominado Vacaciones Tranquila, por el cual los agentes custodian las llaves de las viviendas, locales y comercios de aquellos vecinos que se las entreguen previamente. De esta forma la policía podría acceder de manera más rápida ante cualquier emergencia que ocurra en ausencia de sus propietarios. Cecilia Sánchez es la concejala de comercio.
Para que las personas cuando se van de vacaciones tengan la tranquilidad de que si ocurre algo en su casa no tiene por qué ser solo un robo, también porque haya una tubería que se ha roto, un incendio, pues que ellos puedan entrar. Si ellos no tienen la llave, no pueden entrar.
La campaña se ha impulsado este año desde el área de comercio porque se pretende que se sumen tiendas y hosteleros para que cuando cierren para descansar tengan esta especie de seguro policial.
Este año se quiere destacar para los comercios, para la restauración, porque a lo mejor se nota que ellos no lo han tenido tanto en cuenta y si ocurre cualquier cosa van a poder ir a ayudar rápidamente, si no tendrían que pedir una autorización.
Por cierto, el programa se refuerza en vacaciones estivales, pero está disponible los 365 días del año para las personas mayores.
Reabre el Parque Natural del Soto en Móstoles tras estar cerrado durante 3 meses por un foco de gripe aviar. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Los mostoleños ya pueden volver a pasear por el Parque Natural del Soto. El ayuntamiento ha vuelto a abrir sus puertas tras recibir la confirmación por parte de los técnicos municipales de Sanidad. El consistorio ha reforzado las labores de limpieza y también ha colocado carteles a lo largo del parque para incidir sobre determinados mensajes importantes de carácter preventivo, como por ejemplo no dar de comer a los animales que habitan por la zona. También, si las familias encuentran algún ave muerta o con síntomas de alguna enfermedad, se aconseja no tocar al ave y avisar de forma inmediata a la policía municipal. Las familias han agradecido la apertura del parque y sobre todo los más pequeños.
¿Te apetecía venir? ¿Sí?
O sea, se ha explicado lo que pasaba, pero sí, bastante bien, pero sí que ya tenían ganas.
Sí, claro que tenía ganas. Quiero pasar, pero no puedo.
Apertura de nuevo del Parque Natural del Soto después de casi 3 meses cerrado tras confirmar un foco de gripe aviar que provocó la muerte de cerca de un centenar de aves.
Nuevas ayudas en Alcalá para paliar el impacto económico del coronavirus. En esta ocasión van a poder ser solicitadas por las personas que se encuentren en situación de desempleo por culpa de la crisis. Jaime Moya.
Unas ayudas que llegan gracias a los fondos europeos y que además de subvencionar formaciones relacionadas con el empleo, pretenden ayudar con los gastos diarios de las familias. Blanca Ibarra, concejala de Servicios Sociales.
Vamos a subvencionar el pago del alquiler, de la habitación, deudas que incluso hipotecarias que puedan tener. Vamos a subvencionar gastos de equipamientos básicos de la vivienda o incluso de suministros, cocina, lavadora, cualquier tipo de electrodomésticos, reparaciones extraordinarias que se puedan generar en la casa.
Ayudas que pretenden llegar a las familias más necesitadas, pero también a aquellas que atraviesan dificultades puntuales.
Son umbrales más elevados que cubren de nuevo situaciones de familias que a lo mejor no se han visto en una situación de extrema vulnerabilidad, que se están apretando el cinturón por a lo mejor haber perdido un salario en la casa y queremos precisamente apoyar a ese perfil de familias.
La cuantía será de un máximo de 1.000 euros por persona y se podrá solicitar hasta el próximo mes de noviembre.
Noticias 14 horas.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes arranca desde las 9 menos cuarto por el 106 de la FM la final de la Liga ACB en el partido de la onda.
Y con el clásico del básquet español, Barcelona-Real Madrid.
Los blancos visitan el Palau Azulgrana en el primer encuentro de la serie. Un auténtico partidazo.
Será la octava vez que los dos se vean las caras en la presente temporada.
Comienza el espectáculo.
Sonido Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y vamos a hablar un rato de cultura porque también está alta la temperatura en el ámbito cultural. Muy buenas, Isabel García.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues mira, hace exactamente una semana abríamos este bloque cultural con una buena noticia, la de que el Ministerio de Cultura y Deporte le había otorgado el Premio Nacional de Cinematografía 2022 a la actriz Penélope Cruz. Pero hoy vamos, por desgracia, con la otra cara de la moneda, porque es triste tener que contar que la estrella de Penélope Cruz en el Paseo de la Fama de Madrid, en la calle Martín de los Heros, ha sido destrozada y las letras de su nombre han desaparecido. Y además no es la primera estrella del Paseo de la Fama madrileño que aparece rota, bien sea por vandalismo o bien por el paso de los vehículos por encima. De las 25 estrellas que tenía el paseo, ya había desaparecido hace tiempo la de la actriz Carmen Maura y se encuentran parcialmente dañadas la del actor Javier Bardem, marido de Penélope Cruz, y la del director Luis García Berlanga. En cuanto a propuestas para disfrutar de la cultura, tenemos exposiciones interesantes. El Museo Thyssen presenta por primera vez en España una retrospectiva sobre el pintor norteamericano Alex Katz. Manolo Calderón.
Alex Katz está considerado una de las grandes figuras del arte americano del siglo XX y precursor del arte pop. Guillermo Solana es el director artístico del Museo Thyssen.
Marcado toda la segunda mitad del siglo XX y sigue pintando, sigue activo. Y en España se ha visto su obra aquí y allá, de vez en cuando, pero nunca había habido una retrospectiva completa, o sea, una exposición donde se presente toda su carrera desde los años 50 hasta ahora mismo.
La muestra reúne una treintena de óleos de gran formato, acompañados de algunos estudios, que permitirá hacer un recorrido por los temas habituales del artista.
En 40 obras seleccionadas, mostrar desde sus orígenes hasta ahora, cómo ha ido evolucionando, sus géneros favoritos, sus géneros más importantes, que son el retrato múltiple, el retrato de grupo, el paisaje, las composiciones de flores y, bueno, dar una imagen total de su carrera, ¿no?
Hasta el próximo 11 de septiembre.
Casa Asia organiza en el Real Jardín Botánico hasta finales de este año una instalación expositiva que ha sido construida con las cenizas expulsadas por el volcán Cumbre Vieja de la isla canaria de La Palma. Esta exhibición es fruto del trabajo del arquitecto japonés Hiroya Tanaka. Un jardín zen negro, que es como se llama la muestra, podrá verse en la Terraza de la Flor junto al pabellón Villanueva, y en paralelo en el Patio del Tilo los asistentes al botánico también van a poder visitar La Risa de las Flores, una exposición en la que 15 artistas, 8 españoles y 7 asiáticos reinterpretan el arte floral a través del dibujo, la pintura, la fotografía, el vídeo y la instalación. Esta tarde se hará entrega del título de hija predilecta de Madrid a Almudena Grandes. El nombramiento de hija predilecta de Madrid, concedido por el Ayuntamiento a título póstumo a la escritora, lo recogerá su familia en el Teatro Español. Un libro está claro que es la mejor compañía en cualquier época del año, pero ahora en verano, que llegan las vacaciones y tenemos un poquito más de tiempo libre, yo diría que los libros son una compañía indispensable. Cualquiera de los libros de Almudena Grandes son una buena recomendación literaria, pero también tenemos otras novedades para destacar, como es la novela 20 años de sol de Eva Cruz.
Hola, soy Eva Cruz y en 20 años de sol he escrito una novela sobre la juventud, pero contra la nostalgia de la juventud. ¿Qué tiene que pasarte en la vida para que dejes de vivir de tus recuerdos? También es una novela sobre el dinero, sobre el frenesí inmobiliario madrileño y sobre la amistad, que espero que os guste.
Flamenco en directo, la Sala Cardamomo, punto de encuentro del flamenco en Madrid desde hace 27 años y patrimonio cultural de la ciudad de Madrid, recibe el verano subiendo a sus tablas a las figuras actuales del baile flamenco. Bailarán desde los más consagrados como Alfonso Losa, jóvenes estrellas como el Gillo y referentes del baile femenino en la actualidad como es Karime Amaya, entre otros. Durante toda esta semana podremos ver en Cardamomo a Karime Amaya. Cambiamos de tercio musical. El grupo madrileño Del Aire acaba de publicar su EP Vale Volar, con temas como esta canción que escuchamos de fondo, Tu Deriva. Esta mañana Juan José Imaz, cantante y guitarrista de Del Aire, hablaba con Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Teníamos, la verdad es que llegamos al estudio con bastantes más canciones y nos quedamos con esas seis que tenían algo diferente y es lo que al final ha sido el EP.
El grupo Del Aire va a presentar su nuevo trabajo el próximo viernes en la Sala Morocco.
Y normalmente siempre incorporamos cosas nuevas en los discos, en este caso ha sido pues, más efectos de voz, más temas de sintes, y nos gustaría ir un poco por ahí y hacer también las canciones un poquito más bailables de cara a los conciertos.
Y despedimos estos apuntes culturales con una canción que ya es un clásico de los Backstreet Boys, el tema Everybody, que seguro será uno de los que suenen esta noche en el Teatro EDP Gran Vía, en el espectáculo tributo al grupo titulado La Historia Jamás Contada. Nain Thomas, Sergio Vega, Aser Monster, Robbie Bermúdez y Ariel de Cuba protagonizan este homenaje a los precursores del fenómeno fan en todo el mundo, los Backstreet Boys. Oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I your
Antes de seguir haciendo el Backstreet Boy, vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Lunes tórrido.
Toda la Comunidad de Madrid está en alerta por altas temperaturas, con aviso naranja en el sur, Las Vegas y el oeste, y amarillo en la sierra.
Hace un calor que no vea, pues estamos a 40 grados.
Porque esto es inhumano, el calor que estamos pasando en Madrid.
Yo de vacaciones me voy a ir a Madrid, Río. De aquí estoy.
Más Madrid ha pedido a la Consejería de Educación medidas urgentes en los centros educativos.
Llamamiento a la donación de sangre.
Se necesitan aportaciones de todos los grupos. El Centro de Transfusiones ha puesto en marcha una campaña para invitar a los ciudadanos a donar, que cuenta con el apoyo de Radio Televisión Madrid. Luisa Barea es la directora gerente del centro.
Es la transfusión uno de los 5 tratamientos que más se prescriben a nivel general, y este medicamento no se puede obtener de otra manera que no sea de los donantes de sangre.
El estado del templo de Debod no es alarmante.
El estudio realizado por un grupo de expertos concluye que no hay afecciones de gravedad que lo pongan en riesgo y que no se necesitan medidas urgentes, según Luis Lafuente, director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid.
No hay alarma en este sentido, luego la decisión sobre el futuro del templo debe ser adoptada desde parámetros de conservación, distintos a si los estudios hubiesen revelado ciertos riesgos de inminente materialización.
Juan Lobato se desmarca de Pedro Sánchez.
El líder de los socialistas madrileños muestra su total apoyo a las candidaturas de Tres Cantos y Robledo de Chavela para albergar la Agencia Espacial Española.
En cuanto a los proyectos, por supuesto, todo nuestro apoyo. Y además le pedimos también a la Comunidad de Madrid que apoye no solo el proyecto de Tres Cantos, también el de Robledo, y que esas candidaturas tengan toda la fuerza posible. De luego, nuestro apoyo contundente lo van a tener.
El PP elevará a la Fiscalía Europea contratos vinculados al Gobierno central.
Los que se adjudicaron a 7 empresas relacionadas con el entorno de varios ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. Escuchamos al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.
Cuando hablamos de los casos que afectan al Gobierno de España, lo que hablamos es de opacidad y de oscurantismo. Si uno se mete en cualquiera de esos expedientes, verá que apenas hay documentación e información al respecto.
Lo que han retirado los populares es el recurso que pedía la absolución de Luis Bárcenas por el pago de las obras de la sede de Génova. Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional.
La dirección del partido ha tomado esta mañana la decisión de retirar ese recurso. No lo conocíamos y al conocerlo no lo compartimos. Por lo tanto, el comité de dirección ha decidido que ese recurso se retira hoy mismo.
Los que nos retiramos también somos nosotros. Le dejamos aquí el asiento del estudio principal de Onda Madrid a Madrid Trabaja. Volvemos mañana. Muchísimas gracias por escuchar.